La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, hoy de nuevo aquí con vosotros para hablar de fantasmas, pero de un libro fantástico, de los fantasmas de Becker, de Editorial Almuzara, que ha escrito nada más y nada menos que Mariano Fernández Urresti. Ya lo conocéis vosotros, él es licenciado en Historia y bueno, es autor de muchísimos libros como Los Templarios y la Palabra Herida, La Vida Secreta de Jesús Nazaret, Colón, el Almirante Sin Rostro y otros muchísimos documentos más de todo tipo. Mariano, de nuevo bienvenido y enhorabuena y bienvenido a La Rueda del Misterio.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por acogerme en esta tu casa radiofónica. Ya me siento en ella como en la mía propia. Muchas gracias.
Tú sabes que para mí es un placer, como siempre, el tenerte aquí en el programa. Todo, como te digo, todo un placer y la verdad, nazis, traficantes de arte, asesino, espiritismo, en un thriller, como pone aquí, que desvela el verdadero rostro de Becker y el misterio de sus rimas perdidas. ¿Becker y los nazis?
Bueno, vamos a explicar en primer lugar que es una novela, por tanto no es un ensayo. Hay información veraz e histórica en la novela y otra que es ficción, pero la que es ficción pues también es plausible. La novela arranca de un hecho cierto, de un hecho histórico y real. Las rimas de Becker que conocemos, las que hemos leído todos, no son las originales. Becker había escrito las rimas, había confeccionado un manuscrito y se lo entregó a Luis González Bravo, que era el presidente del gobierno en 1868, con el propósito de que González Bravo hiciese un prólogo a aquel poemario. Pero resultó que en ese momento se produjo el asalto a la casa de Luis González Bravo en el contexto de la Revolución Liberal de 1868 y las rimas se perdieron para siempre. Becker después reconstruyó de memoria las que recordaba, nunca sabremos si recordó todas, y otras se apoyó para reescribirlas en sueltos que habían aparecido en prensa y con ello escribió el famoso libro de los gorriones que se editó un año después de que él hubiera fallecido y lo editaron sus amigos. Con ese hecho cierto, con ese hecho histórico, arranca una trama que se pregunta, se interroga, ¿cuánto valdrían hoy las rimas originales de Becker si alguien las encontrara, bien en el mercado negro o bien en el mercado blanco, y si habría alguien capaz de matar por poseerlas, porque evidentemente tendrían un alto valor, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, dado que las rimas de Becker, en algunas de ellas, luego podemos hablar de ellos, se habla con claridad pues de la creencia en la reencarnación, en el viaje astral y en los espíritus, y sobre todo también en las leyendas habla de todo este tipo de cosas. El interrogante es, ¿podría haber alguna de aquellas rimas perdidas donde de un modo más explícito Becker hablara de espiritismo, porque parecía creer en ello? Con esa trama jugamos a lo largo de la novela. Es una novela en la que aparecen buenos y malos. Bueno, yo no diría que aparecen buenos y malos, aparecen regulares y malos, buenos creo que hay pocos, y todos ellos ansían poseer el manuscrito original y no dudarán en matar por lograrlo. La pregunta de por qué nazis. Bueno, en 1940 el Reichsführer, Heinrich Himmler, visitó España para preparar la entrevista que Franco iba a sostener en Hendaya con Hitler. Llega a España, a Madrid, en octubre de 1940 y aprovecha la delegación nazi, que estaba compuesta por diferentes oficiales, aprovechan, además de para hacer lo que venían a hacer otras cosas. Van a Barcelona, después de estar en Madrid, para buscar pistas del Grial en Montserrat, pero antes de marchar a Barcelona visitan también Toledo con el propósito de buscar información sobre la famosa Mesa de Salomón. y la trama de la novela gira en torno a la posibilidad de que de un modo accidental uno de aquellos oficiales de las SS encontrara, de una manera que no voy a explicar aquí porque sería mejor que lo lean los lectores en la novela, el manuscrito original, que además le llama la atención por el hecho de que está firmado por un hombre al que él desconoce, pero le llama la atención el hecho de que su apellido, Becker, sea germano, porque realmente los antepasados de Gustavo Adolfo Becker procedían de Flandes, habían llegado a Sevilla en el siglo XVIII y el apellido Becker admite distintas ortografías. De hecho, en la partida de bautismo de Gustavo Adolfo Becker no está escrito con B, sino con V, V-E-Q-E-R-R, Becker. En definitiva, eso es un poco el inicio de la trama y a partir de ahí, bueno, pues obviamente muchas aventuras y misterio.
Evidentemente una novela de aventura y misterio, pero tú lo has dejado intuir. Becker, todos conocemos su rima, o por lo menos las rimas que, como tú bien dices, se supone que recordó, pero también una persona que se acercaba mucho al misterio. Y bueno, yo recuerdo estando en Toledo, se hace un recorrido por allí, por los lugares de la rima, y que tú tratas también en tu libro, ¿no?
Sí, vamos a ver. Becker, yo diría que hay dos Becker, para empezar. Yo diría que hay dos Becker desde el punto de vista estético, y es un reflejo de toda su vida y también de su obra. Me explico con lo de los dos Becker. Conocemos, o creíamos conocer, a Becker por el retrato famoso que su hermano Valeriano hizo de él, el que aparecía en los billetes de 100 pesetas, que aparece también en la portada de mi novela, ese Becker bohemio, lánguido, si quieres, ¿no? Pero ¿ese es realmente el Becker real o es el retrato que nos vendió, entre comillas, su hermano Valeriano? Porque en las fotografías de la época que Becker se hace a sí mismo, cuando Becker es censor de novelas en un gobierno conservador y, por tanto, su posición económica no es precisamente la de un pobre escritor bohemio, ese Becker aparece con chistera y con levita. Es muy diferente al del billete de las 100 pesetas. Bien, esas dos caras de Becker estéticas se advierten también en su obra y en su vida. Tradicionalmente se ha pensado que Becker fallece el 22 de diciembre de 1870 de tuberculosis, pero sin embargo hay otros estudios más recientes que proponen una muerte bien distinta como consecuencia de una serie de problemas derivados de la sífilis galopante que padeció durante toda su vida por su frecuente visita a los prostíbulos de la calle Ceres en Madrid. Entonces el Becker romántico y lánguido desaparece de pronto. Y en su obra, esas dos caras también las podemos encontrar. Encontramos al periodista que escribe cartas desde mi celda, pero también al que parece conocer bastante los secretos del temple y escribe leyendas como, por ejemplo, el Monte de las Ánimas o Rayo de Luna. El hombre que parece conocer bastante el mundo del espiritismo hasta el punto de que propone que la música pueda ser un canal que permita comunicarnos con los espíritus, por ejemplo, en la leyenda de Maese Pérez el organista o en la leyenda del Miserere. Y no sería extraño que sí fuera, porque en el siglo XIX es cuando el espiritismo comienza a tener una fuerza importante, después de que hubiera llegado desde Estados Unidos las noticias de que las hermanas Fox habían creado ese sistema peculiar de comunicarse con los espíritus mediante golpes, mediante raps. Aquí en Europa, Allan Kardec había sistematizado todo ese pensamiento espiritista en un libro de los espíritus, y tampoco sería muy extraño que Becker hubiera conocido a la médium más famosa del siglo XIX en España, o una de ellas, Amalia Domingo Soler. ¿Por qué no sería difícil que la hubiera conocido? Porque era de Sevilla, como él, porque nació un año antes que él y porque además fue periodista como él y vivió en Madrid. Con todas esas datos es perfectamente posible que Becker no estuviese al margen de una moda tan potente como era la del espiritismo en aquel momento. Y un hombre que escribe, yo no sé si ese mundo de visiones vive fuera o va dentro de nosotros, pero sé que conozco a gentes a quienes no conozco, gentes a las que ha visto en sueños o en visiones, evidentemente es un hombre que sabe de lo que habla y que está, podríamos decir, de una manera castiza, muy puesto en este tema.
Sí, la verdad que un tema, pues eso te iba a decir, tema de misterio y curiosidades, yo diría, de acercándose muchas veces al espiritismo, como tú bien has comentado. Pero ¿qué le lleva a una persona, como tú dices, en una posición social buena, que no tiene o no tendría que preocuparse, a ese acercamiento a ese espiritismo?
Bueno, yo creo que en aquella época este mundo del esoterismo, porque no solamente es el espiritismo, luego podemos hablar también del conocimiento que este hombre parece tener de la masonería y de los secretos de las catedrales y del temple, pero en aquella época en las tertulias de las clases acomodadas, de profesiones liberales, era muy frecuente que se invitara a esas tertulias, a esas veladas, a mediums, y esas sesiones mediúnicas o de contacto con los presuntos espíritus, los asistentes a las mismas eran precisamente gente de una posición notable. Y en el mundo de la cultura, pues bueno, no sería Bécquer el primero de los casos, ni el único, que en el siglo XIX estuvo interesado por estos asuntos. Charles Dickens fue un ferviente creyente en los espíritus y en la posibilidad de comunicarse con ellos, y de hecho en varias de sus obras manifiesta esa convicción, desde los famosos Cuento de Navidad a otros muchos, como el Guardavías, etcétera. ¿Qué vamos a decir de Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, que fue el abanderado del espiritismo? Por tanto, en el mundo literario, en el mundo intelectual, el acercamiento a ese mundo, a esa convicción, a esa casi podríamos decir religión del espiritismo, estuvo muy extendido. De igual manera que lo estuvo la pertenencia a sociedades secretas, porque hay algunos autores que se han cuestionado, se han interrogado sobre si Bécquer pudo ser masón o no, especialmente por algunas de las cosas que escribe y por el hecho de que su gran valedor, Luis González Bravo, sí que había sido masón. De manera que no es de extrañar que un hombre pues, como Bécquer, yo no sé si una buena posición social, porque la familia pasó penuria después de que Bécquer perdiera primero a su padre y después a su madre cuando era un niño, pero después, incluso cuando fue a Madrid, pasó a apreturas económicas importantes, pero después ya consolidado en esa posición más cómoda, bueno, pues no es extraño que se acercara a ese mundo, ¿no? Intelectualmente era una curiosidad.
¿Y por qué el título Los Fantasmas de Bécquer, Mariano?
Bueno, esta es una novela en la que conviven vivos y muertos. Son dos historias paralelas, una que comienza con el desembarco de Normandía y que tiene por protagonista a ese nazi que yo he mencionado antes. Esa aventura va a converger, a medida que van avanzando las páginas, con la que se desarrolla en nuestros días, en el siglo XXI, y los vivos y los muertos están continuamente entrelazados en esta historia, porque me parecía que, como he dicho antes, que un hombre como Bécquer, que creía haber visto seres en otro mundo y que después pensaba que los reconocía aquí, que parecía que, como él dice, pues no sabía si a veces distinguía la realidad que nos rodea de ese otro mundo de ficción y de sueño, pues intenté hacer algo parecido. De ahí el título, Los fantasmas de Bécquer. Hay una rima de Bécquer que a propósito de los muertos, dice que solo se quedan los muertos, ¿no? Pues yo quería rescatar esos muertos de Bécquer, los fantasmas de Bécquer en esta historia, en esta trama, que con el pretexto de conseguir pues las rimas originales y cada uno de los actores de mi novela tiene su propósito en relación con ese manuscrito, quería exhumar esos fantasmas de Bécquer que guardan relación pues con todas estas creencias que estamos comentando, ¿no? Su creencia en otros mundos, su creencia en el viaje astral, su convicción de que los templarios eran unos caballeros a los que merecía encumbrarse, su convicción de que las catedrales góticas ocultan secretos masónicos, en fin, todos esos son sus fantasmas.
Sons un fantasma, pero también me gustaría preguntarte, ¿se sabe el motivo casual o causal que provocó el robo de esos manuscritos?
No, bueno, más que robo, como te decía antes, se produjo la revolución de 1868, la revolución liberal, y los revolucionarios asaltaron la casa de Luis González Bravo, del presidente del gobierno entonces, arrasaron con la casa, se llevaron cosas, se menciona la existencia de papeles, de un baúl, de no sé qué, pero los versos de Bécquer que estaban allí accidentalmente porque se presuponía que iba a hacer este hombre un prólogo para poder editarlos, desaparecieron. No sabemos si cayeron en manos de alguien, si seguirán existiendo, como yo he fantaseado en esta novela, o los pegaron fuego aquella noche o aquel día, no lo sabemos. Pero ese fue el motivo de la desaparición del manuscrito.
Tú has escrito, Mariano, sobre Agatha Christie, sobre Arthur Conan Doyle, antes lo has comentado, y sobre Bécquer ahora. ¿Hay algún paralelismo entre ellos? Aparte de, como tú bien has referido, las posibilidades de relación con el espiritismo, a lo mejor, pero ahí, ¿tú le encuentras alguna línea entre ellos?
Bueno, yo te diría que esta novela se relaciona con Las Violetas del Círculo Sherlock y con La Tumba de Verne, por algunas razones, y son las siguientes. Desde un punto de vista, como te diría yo, no estilístico porque no es la palabra, pero sí que se cierra casi un pequeño círculo. Uno de los personajes que aparecen en Los Fantasmas de Bécquer vive en la ciudad donde se cometen los crímenes de las Violetas del Círculo Sherlock, y otro de los personajes de Los Fantasmas de Bécquer es un periodista que aparecía en La Tumba de Verne, Miguel Capellán. De esa manera trato de engarzar las tres novelas. La de Agatha Christie no guarda relación con estas, pero sí que hay entre todas ellas una similitud. Todas hacen referencia a escritores que tienen una trastienda, que tienen una rebotica, que tienen un lado, yo no te diría oscuro, pero sí poco conocido. En el caso de las Violetas del Círculo Sherlock, evidentemente es Sherlock Holmes, pero bueno, es una criatura nacida de la imaginación de Conan Doyle. La Tumba de Verne nos ofrecía a un Verne iniciado e iniciador en sus novelas, perteneciente a la sociedad secreta, a la sociedad de la niebla. En Agatha Christie veíamos una Agatha diferente, y sobre todo nos deteníamos en los 11 días misteriosos en los que estuvo desaparecida, y que también guardan relación con el espiritismo, porque Conan Doyle contrató a un médium para poder localizar a Agatha Christie, para saber si estaba viva o no, porque durante 11 días no se supo nada de ella, y ahora nos encontramos con Bécquer. Con Bécquer, como acabo de decir, pues un hombre, al parecer y por lo que se lee, parecía versado en todo este tipo, de asuntos. Fíjate, escribió, por ejemplo, en tres fechas, ¿no? Una de las leyendas toledanas. Yo conocía a aquella mujer, no la había visto nunca, pero la conocía de haberla contemplado en sueños. O incluso dice también, era uno de esos seres que adivina el alma o los recuerda acaso de un mundo mejor del que, al descender a este, algunos pierden toda memoria. Nos está hablando claramente de la reencarnación y de la convicción de este hombre en la reencarnación. Y hay otras rimas y otras textos suyos que hablan claramente del viaje astral, por ejemplo, ¿no?
Sí, de viaje astral y de apariciones también, ¿no?
Sí, y de apariciones. A ver, es que todas las leyendas, también en las rimas, pero todas las leyendas de Bécquer nos proponen un mundo fantasmagórico, un mundo que nos acerca a ese universo en ocasiones, de Edgar Allan Poe, por ejemplo, ¿no? Espadachines que dirimen sus diferencias en una calle de Toledo, y el Cristo de la Calavera apaga una luz de un candil para que dejen de combatir. Una estatua que de pronto cobra vida y propina un golpe a un oficial francés que acaba de cometer la irreverencia de besar a otra estatua, una estatua de una mujer, y entonces su marido le golpea al francés, es decir, la imagen, la estatua cobra vida, algo que también sucede en otra de las leyendas, en la Jorca de Oro. Los templarios protagonistas de leyendas como el Monte de las Ánimas, misteriosos monjes que se manifiestan el día de Jueves Santo interpretando una partitura inconclusa de un miserere. En definitiva, estamos en un mundo totalmente espectral, ¿no? Y el propio Bécquer decía de sí mismo que era el huésped de las nieblas, ¿no?
Bueno, el huésped de las nieblas y el artista de la pluma, desde luego, Gustavo Adolfo Bécquer. Estamos hablando con Mariano Fernando de Urresti, autor de Los fantasmas de Bécquer, de Editorial Almuzara. Y quería yo comentarte, Mariano, evidentemente me puedes decir por qué te ha dado la gana, evidentemente, pero ¿por qué Bécquer y no todo otro autor?
¿Por qué? Perdón, no te escuché bien.
¿Por qué Bécquer y por qué no otro autor?
Porque hasta ahora me había ocupado de escritores de fuera de nuestras fronteras. Había hablado de Verne, había hablado de Agatha o de Sherlock, criatura de Conan Doyle. Y sin embargo, Bécquer creo que es un paradigma de ese mundo que acabamos de mencionar, ¿no? De ese mundo misterioso, de ese mundo seductor para los que nos gustan los enigmas y el lado oscuro de la historia, porque es un escritor que todos conocemos, todos hemos leído alguna de sus leyendas, todos conocemos algunas de sus rimas, y no solamente era de que es poesía y me preguntas mientras clavas tu pupila en mi pupila azul, no, hay otras que conocemos todos, y porque el propio Bécquer en sí mismo, su propia vida, es un pequeño gran misterio. El hecho de que este hombre muriera tan joven, con 34 años, que no viera su obra poética publicada, porque se publicó a posteriori, y que su propia muerte, si quieres te comento un poco de esto, su propia muerte también tenga mucho misterio, pues me impulsó a escribir sobre él.
Por supuesto, porque no nos cuenta el misterio de la muerte, muerte, claro, evidentemente.
Lo de la muerte tiene su aquel, porque este hombre que, bueno, para empezar hay que decir que él eran 8 hermanos, todos varones, pero él con quien tuvo una estrecha relación fue con Valeriano, al que he mencionado antes. Valeriano fue pintor, fue el que hizo ese retrato tan idealizado de Gustavo Adolfo. Y cuando Valeriano muere, en septiembre de 1870, Bécquer entra en una depresión que se viene a agravar con su propio malestar físico, con esa dolencia que algunos han querido resolver en tuberculosis y otros, en cambio, como dije antes, han querido ver como consecuencia de las visitas a los prostíbulos de la calle Ceres y que habría adquirido la sífilis. En cualquiera de los casos, Bécquer parece presentir su propia muerte y hay una especie de profecía que él mismo hace, porque unos días antes de fallecer, o sea, su hermano muere en septiembre y él va a morir en diciembre, apenas tres meses después. Pues un día de diciembre estuvo visitando en casa a su amigo Narciso Campillo, y Campillo le preguntó cómo se encontraba, y Bécquer le dijo, tal cual, estoy haciendo la maleta, es una frase literal, estoy haciendo la maleta para el viaje, dentro de poco me muero. Y en efecto, se murió. Días más tarde, se ha dicho que un resfriado que derivó neumonía, según la versión oficial, pues murió. Pero antes de morir, quemó gran parte de su correspondencia. Se ha dicho que era correspondencia amorosa. Es muy curioso porque Julio Verne hizo lo mismo. Poco antes de morir quemó una gran cantidad de documentación. Y fallece Bécquer a las 10:40 de la mañana del día 22 de diciembre, un día gris, y media hora después se produce un eclipse parcial de sol. Era todo tan... era un velo de misterio todo lo que rodeó a su muerte. Incluso, como te he dicho antes, el diagnóstico médico pues sigue siendo cuestionado hoy en día. que bueno, pues hasta el mismo instante de fallecer y el hecho mismo de que no hubiera su obra publicada, en fin, adorna la biografía de este hombre y nos impulsa, por lo menos a mí me impulsó a conocerlo un poquito más.
La verdad es que un personaje, aparte de un gran escritor, Gustavo Adolfo Bécquer Mariano. A mí me gustaría que le comentase a los oyentes que se quieren acercar a tu libro, a esta fantástica novela Los fantasmas de Bécquer, editorial Almuzara, pues ¿qué le recomendaría que le viese o cómo acercarse a tu fantástica novela?
Bueno, yo les diría a los lectores de los que les gusten las novelas de aventuras que esta es su novela. Si les gustan las historias de que tengan que ver con, en parte, no en todo, pero en parte, con los nazis y la Segunda Guerra Mundial, esta es su novela. Si les gustan las historias de novela negra, en cierto modo, aquí también van a encontrar gotas importantes de novela negra. Y desde luego, y especialmente, si les seduce pues lo que acabamos de hablar, del misterio, de los espíritus, de ese otro mundo que tal vez conviva con nosotros, con el nuestro, y con el que de vez en vez tenemos tratos y negocios, a veces involuntariamente, a veces buscándolos, como hacen los médiums, pues esta es su novela. Por tanto, hay distintas razones para pasárselo muy bien, creo, leyendo Los fantasmas de Bécquer. Y además, y como propina, pues van a conocer mejor la vida y la obra de este escritor tan conocido y al mismo tiempo posiblemente desconocido como fue Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Que como he dicho antes, bueno, pues quizás nos hemos quedado en el retrato de los billetes antiguos, billetes de 100 pesetas, y tal vez ese no sea el verdadero Bécquer. Un Bécquer que, por otra parte, en la novela no sale, no aparece, no dice ni una sola frase, pero está continuamente presente.
Evidentemente no sale, pero está continuamente presente. Bueno, Mariano, yo me gustaría que también compartiese con los lectores, con los oyentes, la presentación que se va a realizar dentro de muy poquitos días en Madrid, acompañado del director de la revista Enigma, Lorenzo Fernández, y que invitase tú mismo personalmente a aquellos que se quieran acercar a ese Paseo de la Castellana en Madrid.
Bueno, pues será un verdadero placer que todos aquellos que tengan la posibilidad de acompañarnos a Lorenzo Fernández Bueno, el director de la revista Enigmas, que ha tenido la deferencia de, como tantas otras veces, es un gran amigo, lo mismo que eres tú, porque cuando he estado en Málaga en los últimos años me has acompañado y ha sido un verdadero honor que lo hicieras. Pues en esta oportunidad Lorenzo me acompañará en esa presentación en Madrid, en la librería Le, en el Paseo de la Castellana, y será el día 22 de marzo, como bien decías, a las 7 de la tarde. Todos los que lo deseen, pues allí nos podrán encontrar. Será un placer charlar de todos estos misterios con ellos, y si también lo tienen a bien, pues firmarles un ejemplar de la novela, que será para mí pues eso, un orgullo.
Bueno, Mariano, además de la presentación de Madrid en la Castellana que hemos acabado de comentar, hay otras dos presentaciones antes, ¿verdad?
Sí, efectivamente. El jueves 8 de marzo, en Cantabria, en Torrelavega, en concreto en la librería Estudio, tendremos la primera de las presentaciones a partir de las 8 de la tarde, en la calle Julián Ceballos, que es donde se encuentra la librería Estudio. Y también, dentro de las primeras jornadas de Almería sobre anomalías y misterios, el sábado 10 de marzo, en el Teatro Apolo, a partir de las 7 de la tarde, hablaré de Bécquer y el espiritismo y el esoterismo.
Bueno, pues ya lo sabéis, los amigos, el día 8 en Torrelavega, el día 10 en Almería y el día 22 en Madrid. Para todos los amigos de la Rueda del Misterio, pues que se quieran acercar, y todos los seguidores de Mariano Fernández Urresti. Pues todo, la verdad es que placer que hayas querido compartir con nosotros esta fantástica novela, Los fantasmas de Becker, de tu última obra de Editorial Almuzara. Y bueno, y invitar a los oyentes que se acerquen allí a Paseo de la Castellana, a la librería Lee, ese día 22 de marzo a la 19 horas.
A las 7 de la tarde.
Sí, sí, a las 19 horas. Sí, exactamente. Y que, bueno, que compartan esos momentos y bueno, evidentemente, no hay cosa mejor que tener un libro firmado por el padre del libro, ese autor que en este caso eres tú. Mariano, como siempre, encantado, un placer de tenerte aquí en el programa y bueno, mucho éxito con tu obra, o como dicen los ingleses, mucha mierda.
Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, un abrazo y, en fin, siempre agradecido, porque cada vez que he publicado un libro has tenido la deferencia de invitarme hasta tu casa radiofónica. Te lo agradezco profundamente.
El placer siempre es mío, de verdad, Mariano. Nos une un bonito lazo de amistad y de verdad, enhorabuena por tu novedad. Un fuerte abrazo, como siempre.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.